Ser Podcast.
Hola, soy Sonia Ballesteros y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más.
Código de Barras. El consumo en la SER. Con Sonia Ballesteros.
Hola, ¿qué tal? Abrimos este código de barras en el que vamos a hablar del mercado negro de medicamentos, falsificaciones que pueden esconder un peligro del que los consumidores no son conscientes.
Nos hemos encontrado comprimidos de Vegara, cuando lo normal son 20 miligramos de principio activo, nos hemos encontrado algunos con un gramo y medio. Eso, una persona que tenga una afección al corazón se lo toma y puede morir.
Y traemos un tema que interesa a todos los conductores. El 1 de enero desaparecen los triángulos para señalizar un vehículo averiado. Todos tendremos que llevar y, por lo tanto, comprar un nuevo dispositivo. La baliza V16 conectada se activa sin salir del coche y, además...
Pues que la baliza transmite la geolocalización a la plataforma de GT 3.0 para que tanto navegadores, ordenadores de a bordo puedan ofrecer la información al usuario y también podemos advertir a los conductores a través de los paneles de mensajería variable.
Para terminar, una de tomates, la hortaliza más consumida en este país. Despejamos dudas. Por ejemplo, ¿hay que conservarlo en la nevera?
El problema es cuando lo metes verde y madura dentro de la nevera. Ahí es donde el tomate no alcanza los azúcares, está falto de sabor, está incluso harinoso por dentro, blanquecino. ¿Por qué? Porque ha madurado a oscuras y sin calor.
Empezamos. Hoy hablamos del mercado negro de medicamentos, que lo hay, que crece, que enriquece a unos pocos y puede causar hasta la muerte. Hace poco más de un mes, en esta emisora...
Alerta en Europa por la venta ilegal de medicamentos para la pérdida de peso. La Agencia Española del Medicamento se suma a esta iniciativa.
Es una de las muchas alertas que cada cierto tiempo lanzan las autoridades sanitarias. En esta ocasión se referían a fármacos como la semaglutida o la liraglutida, tan de moda para la pérdida de peso, pero no son los únicos que tienen demanda en ese mercado ilegal. Hemos querido saber más, saber cómo luchamos contra esos delincuentes que obtienen enormes beneficios a costa de la salud de quienes compran y consumen esas falsificaciones. Para obtener respuestas, nos hemos acercado hasta el complejo policial de Canillas. Es el centro de mando más grande y vigilado de la Policía Nacional en España. Allí tiene su sede la sección de consumo, medio ambiente y dopaje, que es la dedicada, entre otras cosas, a luchar contra el mercado ilegal de medicamentos. Nos recibe el inspector jefe al mando de la sección, Juanjo Castro. Lo primero que nos explica es que hay que diferenciar entre el mercado negro de productos que se han desviado del canal legal por robo o por falsas recetas y las llamadas marcas fantasías, es decir, las que proceden de laboratorios clandestinos.
Nos centramos sobre todo en aquellos medicamentos que están fabricados en laboratorios clandestinos. ¿Por qué? Porque son mucho más peligrosos. No se sabe la cantidad de principio activo que tiene, no se sabe realmente el contenido. Y muchas veces, pues como es por ejemplo en el caso de las hormonas, son inyectables. O como por ejemplo hay algunos que estamos encontrando últimamente, hace poco hemos hecho una operación de ello además, de pastillas que se venden como producto natural cuando realmente tienen componentes medicamentosos. Entonces eso puede causar o incluso llevar a la muerte a las personas que lo pueden consumir.
Lo siguiente es saber de dónde proceden esos medicamentos falsificados.
Según la tipología de medicamento, cada parte de ese medicamento lo pueden conseguir en distintos países. Pues, por ejemplo, los principios activos, todos los derivados de la testosterona, suelen venir en paquetes pequeños que provienen de países asiáticos, por ejemplo. Los medicamentos de estilo de vida, lo que son pues comúnmente llamados la Viagra y ese tipo de cosas, pues esos vienen de toda la zona de Norte de Europa. Pero bueno, las organizaciones se van adaptando y van cambiando sus rutas de entrada. Yo siempre le digo a la gente que está trabajando conmigo que cada tema que hacemos tenemos que volver a estudiar. ¿Por qué? Porque cada organización es completamente distinta.
Y como en todo mercado, hay productos estrella, los más demandados.
Nos estamos encontrando, por un lado, todo lo que son anabolizantes derivados o similares, Es toda la gente pues que pretende conseguir, como digo yo, el cuerpo perfecto con el mínimo esfuerzo. Por otro lado, los medicamentos que son de estilo de vida y que los venden como naturales, pues bien para adelgazar, que es culto al cuerpo, bien para lo que es la potencia sexual.
No hay sorpresa, culto al cuerpo, sin sorpresa también en los canales habituales de compra y venta.
Realmente Internet es una forma de acceder absolutamente a todo lo que se quiere. Tenemos gente experta que se dedica a analizar y buscar en las redes este tipo de plataformas a través de las cuales se distribuyen, y luego tenemos gente experta que se dedica a cerrar esas páginas web, a buscar de cuál es el origen de esas webs, a si se vuelven a reconvertir, porque aunque se cierran luego se vuelven a reconvertir. Las intentamos controlar y hacemos ciberpatrullajes de forma continua. Nosotros aquí en la sección estamos haciendo continuamente ciberpatrullajes.
Y ante un mercado globalizado, para poner coto, para acabar con estas mafias, es indispensable la colaboración internacional. Por eso, en 2008 nació Pangea, una operación de ámbito mundial que coordina Interpol y reúne a las fuerzas de seguridad, aduanas, organismos reguladores y del sector privado de numerosos países.
Evidentemente nos interesa controlar mucho las organizaciones criminales que están en España, pero... cada vez más hay que trabajar a nivel internacional y nos tenemos que ayudar tanto de Europol como de Interpol como de todos los mecanismos internacionales, y estamos hablando de operaciones como Pangea, en las que nosotros estamos presentes y aportamos todos los datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un modus operandi que está ocurriendo aquí en España, ¿sabes?, dentro de unos meses o un año o incluso ya ha ocurrido, pues puede pasar en Francia o puede pasar en otros sitios. Lo que hacemos es plantearnos unos objetivos. Pues, por ejemplo, el control de paquetería. Vamos a trabajar la paquetería que nos viene, es un ejemplo, de Bulgaria, de cualquier sitio así, pues se trabaja codo a codo con ese origen, se desmantela el laboratorio y es una forma de, por lo menos, evitar y que esté el mercado controlado, porque si no es imposible.
Pangea ha obtenido resultados históricos en cada edición, retirando toneladas de medicamentos fraudulentos y peligrosos, desarticulando bandas y cerrando cientos de miles de sitios web. Y claro, preguntamos a Juanjo Castro por operaciones concretas.
Hace poco hemos hecho una operación de distintas partes de España en la que se estaba vendiendo un medicamento que ha sido retirado desde hace ya bastantes años, que lo que tenía dentro y el componente que tienen es un componente anfetamínico. Estamos hablando de la sibutramina, que lo tomaba la gente para adelgazar. ¿Decían que tenía sibutramina? Pues no, lo venden como si fuera un producto natural y la gente las compra como si fueran naturales incluso, y que realmente no sabemos la cantidad de principio activo que tiene.
Sin avisarte te enchufan la sibutramina, un principio activo que produce aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea. Vamos con otro caso.
Nos hemos encontrado comprimido de Vegara, cuando lo normal son 20 miligramos de principio activo, nos hemos encontrado algunos con un gramo y medio. Es una persona que tenga una afección al corazón, se lo toma y puede morir.
Y otro más, también real.
Los viales, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado viales con pelos dentro. Y eso la gente, hay algunas personas que se lo inyectan. Con conocimiento de que son falsos o no, pero no saben el riesgo que están corriendo.
El inspector jefe Castro reconoce que aún son pocas las denuncias de particulares. Han ido aumentando, dice, pero no hay conciencia de que el consumo de estos fármacos conlleva un auténtico riesgo para la salud.
La gente, aunque se está concienciando, no está suficientemente concienciada del peligro de los medicamentos de este tipo. Hay que hacer un ejercicio de educación para que todo el mundo sepa el daño, el gravísimo daño que puede ocasionar consumir productos que realmente no están controlados. Hay que acudir a los profesionales sanitarios, que para eso están, y acudir a los cauces legales para comprarlos, siempre.
Y para denunciar, nada más simple que una llamada de teléfono al 628-71-1298. Está disponible las 24 horas del día. Sigue la conversación por un asunto que puede parecer menor, pero que no lo es. ¿Cómo se deshace esta unidad del material confiscado? Y es que se incautan toneladas de falsos medicamentos. Para las drogas hay protocolos ya establecidos, pero en este caso todo se complica por la variedad de sustancias incautadas y por el embalaje.
Tenemos que tener en cuenta que los medicamentos te aparecen de multitud de muchas formas. Te puede aparecer un blister, y un blister tenemos que tener en cuenta que nos tiene aluminio, el plástico, los comprimidos o las pastillas. Entonces todo eso hay que separarlo, porque tiene que ser así, pues no hay más. Nosotros aquí también llevamos medio ambiente, o sea que es que estaría feo que no lo hiciéramos, ¿sabes? Si estamos hablando de unas hormonas, por ejemplo, que vienen en un vial, pues en un vial tiene los plásticos que lo van recubriendo, tiene el aluminio del tapón, tiene el cristal y tiene el líquido. Es verdad que tenemos que establecer unos procedimientos mucho más ágiles, porque nosotros llega un momento que no sabemos dónde almacenar absolutamente todos los medicamentos que llegamos a incautar.
Hasta que se deshacen del material, lo confiscado se almacena en el sótano de este edificio del complejo policial de Canillas, que se va quedando pequeño, como vamos a poder comprobar.
Si quiero, bajamos y te enseño un poco el almacén. Bueno, los que están aquí, los que llevan todo el almacén, son unos románticos. Ten cuidado. Todo esto es de operaciones. Dopaje profesional, hasta cosas de... En este caso, por ejemplo, son champús, que también tienen algunas veces medicamento. Míralo.
¿El champú tiene medicamento?
Trabajamos los cosméticos también. A ver, todo esto, Viri Plus.
Claro. ¿Y todo esto son marcas inventadas?
Todos son marcas inventadas, fíjate.
¿Esto qué es? ¿Para qué servía?
¿Este?
Sí.
Este era un compresor que utilizaban para la fábrica de los comprimidos, para preparar los comprimidos. Hay de distintos tipos. ¿Ya ves? Por aquí, eso para esterilizar.
Subimos de nuevo al despacho del inspector jefe Castro para concluir una visita en la que hemos conocido cómo trabaja la policía contra el mercado negro de medicamentos.
Intentamos siempre llegar a la cabeza, al laboratorio. Nuestro objetivo son siempre los medicamentos, es el laboratorio. ¿Sabes? A lo mejor se empieza por un gimnasio, pero nosotros vemos el origen, cómo les llegan, cómo no les llegan, de dónde vienen. Hablamos con los compañeros de Bulgaria, por ejemplo. Oye, identificarnos quién ha dejado este paquete. Se trabaja esa persona en Bulgaria, donde sea, en Portugal, donde sea. Y se va tirando del hilo. Ese es el objetivo, llegar al origen.
Juanjo, muchísimas gracias.
Nada, lo que
necesito. Una masterclass muy rápida.
Muy rápida, pero muy rápida. ya te lo digo. ¿Sabes? Muy, muy rápida.
Muy interesante. Mira.
Pero después de la despedida, seguimos hablando y viendo algunos vídeos de operaciones contra laboratorios clandestinos que esta sección de la policía ha llevado a cabo.
Este era un mayorista que estaba en Valencia. Esto tú ves esto y esto es una... Estos son todos medicamentos falsos. Todos. Anabolizantes, de todo. Tiene de todo. Absolutamente de todo. Pero este trabajaba con pedidos mínimos de 30.000 euros.
Es decir, que él solamente vendía a partir de 30.000 euros.
A partir de 30.000 euros. Y a partir de ahí tienes que ir tirando sobre la cantidad de redistribuidores que tiene. O sea, él tiene esto, pero luego tiene redistribuidor. ¿Ves? Es un ejemplo, ¿vale?
Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram. @códigodebarras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER. I sang Donny Hathaway song, need to get the boy, thought about my town dude. Wasn't easy, how I made it, thank God I made it through. Right on, I came, I saw, I'm yet to conquer. Preoccupied, thinking about a man I've become. Worry, my worry. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Desde el 1 de enero de 2026 desaparecen los triángulos para señalizar un coche averiado. Es una fórmula que implica un riesgo, porque para colocarlos tenemos que salir del vehículo, incluso en autovías o autopistas donde se circula a gran velocidad, o también en zonas de escasa visibilidad, por no hablar de si el coche nos deja tirados y es de noche. Así que con el nuevo año cambiaremos los triángulos por una baliza luminosa, la V16. Para saberlo todo sobre este dispositivo, hablamos con Montse Estaca, responsable de la plataforma DGT 3.0. ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sonia.
¿Cómo es este dispositivo que todos tendremos que tener en nuestro coche a partir del 1 de enero?
Pues mira, es una preseñalización tipo IoT con una luz intermitente naranja que va a sustituir a los triángulos de advertencia. A partir de, como ya has dicho, del 1 de enero de 2026.
¿Por qué se van a implantar las V16 conectadas? ¿Qué ventajas tienen?
Tenemos una doble ventaja. Por un lado, tenemos la visibilidad física. El dispositivo puede alcanzar una visibilidad máxima en condiciones óptimas de 1.000 metros, aunque con que simplemente sea la misma que el triángulo nos bastaría. Y por otro lado, tenemos una visibilidad virtual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la baliza transmite la geolocalización de manera totalmente anónima, esto es muy importante recalcarlo, totalmente anónima, y manda la geolocalización a la plataforma DGT 3.0 y desde allí puede ser publicada a través del punto de acceso nacional para que tanto navegadores, ordenadores de a bordo, dispositivos móviles puedan ofrecer la información al usuario, además de publicarlo a través del visor de tráfico, y también podemos advertir a los conductores a través de los paneles de mensajería variable.
Es decir, que si yo voy con un navegador cualquiera, me va a informar casi en tiempo real de la presencia de ese vehículo en el arcén antes incluso de que yo llegue a verlo.
Se tarda aproximadamente desde el momento que el ciudadano pone la baliza hasta que se publica entre 3 y 4 minutos.
Oye, has comentado que la baliza es anónima, es decir, que no es una espía que nos coloca la DGT como temen algunos.
No hay nada de eso. La baliza solo está en funcionamiento cuando está activa.
O sea, que hay personas que temen que esa baliza os esté facilitando información sobre su modo de conducción.
Sí, y que les podamos multar por exceso de velocidad. Y sinceramente no hay nada de eso. O sea, solamente ni está asociada a ningún vehículo. Es decir, la baliza no tiene nombre y apellido o nombre y vehículo. Yo la puedo llevar de un vehículo a otro sin ningún problema.
¿Dónde tengo que llevar esta baliza y dónde debo colocarla en caso de necesidad?
Se recomienda llevarla en la guantera para que podamos acceder a ella lo más fácilmente posible. Y la debemos colocar en el techo del vehículo. Abrimos la ventanilla, sacamos el brazo y la colocamos.
Importante, ¿no hay que salir nunca del vehículo?
Lo primero que hay que hacer es colocar la baliza. Y una vez que hemos colocado la baliza, en el caso de que nosotros consideremos que no hay peligro y podemos salir del vehículo, se recomienda salir del vehículo siempre por el lado contrario a por donde vayan circulando los coches. Y en el caso de que nosotros consideremos que hay algún tipo de peligro, lo que tenemos que hacer es quedarnos dentro del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado.
¿Hay datos sobre el número de accidentes por salir para colocar los triángulos?
La media, no solamente por colocación de triángulos, sino por salir del vehículo en vías de alta capacidad, estamos hablando de una media de 22 fallecidos al año, aproximadamente.
Y esos son solo los datos de los fallecidos. El número de accidentes, imagino que es muchísimo mayor. Monse, es importante también saber si sirven todas las V16 que ahora mismo están a la venta.
Las V16 deben estar conectadas, porque hasta el 1 de enero, en realidad hasta el 31 de diciembre, se pueden todavía adquirir V16 no conectadas. Pero las V16 tienen que estar conectadas. Y para que nos podamos asegurar que la V16 está conectada y que tiene certificado, podemos consultar en la página web de la DGT. La DGT está publicando en su página web todos los modelos certificados.
¿Cuál es el rango de precio de estas balizas? ¿Hay un precio único?
Es precio de mercado. Lo que estamos viendo es que el precio está bajando, pero realmente nosotros no podemos decir el precio al que se debe poner esta baliza. Depende de dónde esté fabricado, depende de las características, porque hay fabricantes que están dando características, pues mayor número de candelas en cuanto a la luz, distintas cosas. Entonces nosotros no podemos decir un rango de precios.
¿Y dónde se pueden comprar?
Pues desde grandes almacenes, internet, correo, sabemos que las está vendiendo, talleres, hay un amplio suministro y se pueden comprar en muchos lugares.
Si a partir del 1 de enero nos paran y no llevamos la baliza, ¿qué multa tendremos que pagar?
La misma que hasta ahora tenían los triángulos, exactamente la misma.
Recordar que la multa por no llevar los triángulos puede ser de hasta 200 euros, 100 con pronto pago, y eso ya es dinero. Monse Estaca, responsable de la DGT 3.0. Muchísimas gracias por la información que nos has facilitado.
Muchas gracias a vosotros.
Código de barras. El consumo con buena música.
Well, I can't recall.
El tomate es la hortaliza estrella en nuestro país, es la más consumida con mucha diferencia. Nos comemos más de 11 kilos por persona y año, según datos del Ministerio de Agricultura. Ya sabemos que algunos se van a comer 30 y otros ninguno, pero esa es la media. Hoy vamos a hablar de tomates con una experta, Cristina Pareja, autora del blog Hoy Comemos a las 3. Está con nosotros. Hola, Cristina.
Hola, ¿cómo estás, Sonia?
Empezamos por un tópico. ¿Quién no ha escuchado esa frase de hoy los tomates ya no son como los de antes? ¿Es cierto? Y si lo es, ¿por qué ya no son los tomates de hoy como los de antes?
Bueno, sería complicado surtir a la población de tomates como los de antes, ya que consumimos, como has dicho, más de 11 kilos de tomates por persona al año. Si no estuvieran modificados genéticamente, seguramente no podrían llegar en buen estado a nuestras casas, y ese es uno de los motivos. Hablamos con dos expertos involucrados en el ciclo del tomate para despejar tu pregunta. Luis Salcedo, chef del restaurante Remigio y presidente de la cofradía del tomate feo de Tudela, nos cuenta cómo en los años 80 llegaban ya los tomates a los mercados en estas condiciones.
Con una piel muy dura, con la carne más dura también, pero muy arenosa, prácticamente insulsos de sabor. O sea, esos tomates habían estado modificados para viajar.
Para que esto no pasara con los tomates feos de Tudela, decidieron crear una cofradía hace 4 años y hace 18 el concurso que puso en valor este gran tomate, el feo de Tudela. El chef conoce bien las características de una buena fruta.
Si no lo cogemos maduro y a rojo de la mata, pierde muchísimo. Ahí está un poco otra de las claves, ¿no? A la hora de afinar esos tomates, ¿no? No es lo mismo un tomate en invernadero, un tomate en el cultivado, el pequeño hortelano, ¿no? Crea más cariño, más mimo.
Cristina, tomates vemos en las fruterías y verdulerías todo el año. Entramos ahora en la temporada de invierno. ¿Son distintos los tomates según la temporada?
Los tomates de invierno, como el tipo Raf, apenas se diferencian visualmente, pero sí en la forma de madurar. Y lo explica muy bien Igor Lorenzo, propietario de la tienda El Colmado del Tomate.
Los tomates de verano maduran de afuera hacia adentro y por eso necesitan más sol y otros cuidados y estar en el exterior. Y los tomates de invierno necesitan menos calor, con el fresquito se quedan más tersos y maduran al revés, de dentro hacia afuera. Entonces se juega con la acidez de otra manera. Es un tomate que se puede comer un poquito verde y rojo maduro todo dulce. Cambiaría la acidez. En cambio los rosas, los de verano, todos los tomates de verano solo se puede comer rojos, porque si no están sin hacer.
Y otro debate abierto es el tomate en la nevera, ¿sí o no?
La nevera es para conservar. El problema es cuando lo metes verde y maduro dentro de la nevera. Ahí es donde el tomate no alcanza los azúcares, está falto de sabor, está incluso harinoso por dentro, blanquecino. ¿Por qué? Porque ha madurado a oscuras, sin luz y sin calor. Y eso no le es bueno para el tomate, es malo.
He leído que hay más de 10.000 variedades de tomates en el mundo. Afortunadamente no tenemos que elegir entre tanta diversidad porque seguro que era imposible. Pero la demanda y la oferta del tipo de tomates sí que parece que ha ido cambiando. ¿Eso a qué se debe? ¿Es un tema de marketing?
Vamos a escuchar al experto. Nos lo cuenta Igor Lorenzo.
Temporada de verano tenían uno más rico y luego tenían algunos básicos. Pues ahora ya les han puesto unos nombres especiales, les han puesto unas cajitas, le han dado un valor añadido. Tiene detrás como una historia, todo está más bonito. Se han hecho tomates nuevos, como el pan.
No te fíes del buen marketing. Debes guiarte por una buena guía de valores, como la del concurso de Tudela.
El sabor, la textura y el aroma. Y luego la parte lúdica del concurso es botar el tomate más feo.
El aroma es una característica muy valorada en un tomate, además de la textura y el sabor. Nos lo descubre Igor Lorenzo.
Hay que buscar un equilibrio de un tomate que tenga la piel lo justo gruesa para que aguante, pero que no te moleste al comer. Cuando lo ves tan bonito, tan bonito, que dices tú, mira, un tomate que parece de cuento, pues no suele estar bueno. Es rarísimo, casi imposible.
Cristina, para terminar, danos algunos consejos para utilizar bien el tomate en la cocina. Una duda que yo siempre he tenido, por ejemplo, ¿existe un tomate para cada elaboración? ¿Un tomate para salsas, ensaladas, etcétera?
Bueno, el de gran calidad siempre funciona. ¿Vale? Eso, tenerlo en cuenta desde el primer momento. Luego, las frutas de poco sabor, tipo pera o rama, se recomiendan para una cocción larga, a fuego lento. Al tomar en crudo, siempre a temperatura ambiente. Sazonar un buen rato antes de consumir para que sude y ese jugo vaya a la vinagreta. En la ensalada, siempre pelado. Otra recomendación, cortar los tomates con un cuchillo serrado, como los de pan, pero en pequeñito. Porque el filo de los normales, con la acidez se suelen oxidar. Hay cuchillos específicos para los tomates.
No tenía ni idea de esto.
Sí, un cuchillo de tomate. El concentrado de tomate viene en pequeños botes, como las pequeñas esencias, y sirve para muchísimas elaboraciones. Por ejemplo, para la base de una pizza o para una cucharadita en la masa de la pasta fresca que daría la pasta rosa. O sea, que una cucharadita de este tomate concentrado, pues bueno, puede servir para muchas cosas. Otro apunte para el del tomate: en los guisos queda muy bien el tomate rallado. A la hora de hacer un guiso largo, el tomate rallado aporta como una textura diferente y queda muy bien. Otro apunte para los que piensan que el tomate siempre da acidez: pues no, porque si el tomate es de temporada, está dulce, y cuando tú haces una salsa no tiene por qué terminar en una salsa ácida. Y la gente añade azúcar, claro. Entonces, si no está ácido, no se le echa azúcar. Al final el tomate es como una especia, y hay que pensar que tenemos una especia en la mano, y vamos, dependiendo de la forma en la que lo incorporemos a los guisos, da color y da sabor.
Cristina, ¿eres capaz en 30 segundos de dar una receta?
Una receta, la salsa de tomate. La salsa de tomate básica, que sirve para muchísimas cosas, base de un sofrito también, 1 kilo de tomates, una cebolla amarilla, 2 dientes de ajo y 4 o 5 ramas de tomillo. A fuego lento, con un poquito de aceite para empezar a hacer el sofrito suave, sin color, porque la coloración cambiaría el sabor. Rápidamente, ya está hecha la receta. Es una hora haciendo un fuego
una
suave.
Hora al fuego.
Al fuego suave. Bueno, y si lo dejas más tiempo, está mejor. Sí, a fuego suave. O sea, todo lo que se cocine a fuego lento, en una cocción prolongada y a fuego bajo, que es la clave de muchos guisos, el resultado es fabuloso. Añadir sal, pimienta, la rectificación. Cuando rectificas una receta, siempre tiene que ser al final, porque la cocción te va dando matices de sabor. Las hierbas aromáticas son un ingrediente indispensable para una salsa de tomate rica. Tomillo, puedes echar romero, puedes echar orégano. Frescas, siempre frescas.
Receta de salsa de tomate, una hora a fuego lento. Que quede claro. Sí, Cristina, pareja del blog Hoy Comemos a las 3, muchísimas gracias por pasarte por Código de Barras.
Muchísimas gracias, siempre disfruto muchísimo. Let me come falling at my own pace, even if I'm moving faster than my legs can take. Let me roll down.
Código de Barras.
Watch me turn and tumble like a spoken wheel. Let me spin, let me lose, let me win, let me feel the calm down.
El consumo en la SER.
Nos vamos. Antes, los créditos. Este programa ha sido posible por el trabajo técnico de María Jesús Rodríguez y el montaje y la selección musical de Marcos Granado. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.